Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que en el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa, y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal, cómo estás?
Muy buenas, Pepe.
Y nos acompaña y tenemos en el estudio a Raluca Rusell. Bienvenida.
Buenas.
Y a Ismael Labrador. ¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista. Recuerda, hay que ir siempre con los 5 sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo del ciclismo en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
La localidad valenciana de Ayacor ha acogido el 4º trofeo Ciclocross Ayacor, segunda prueba del Challenge de Ciclocross de Laguna Valenciana. Esto está organizado por la Peña Ciclista La Forca y esta prueba ha reunido 370 ciclistas de todas las edades. En la prueba reina, el sub-23 Miguel Calatayud, del equipo Hyundai Corio Car, se ha hecho con la victoria. Y la mejor fémina élite en Ayacor ha sido Eva Valero, del equipo Big Bikes Carlet. En la BTT de la ciudad albaceteña de Petrola, se impuso Yago Sardina, del equipo Manzanares. José Javier Sánchez del Faura fue 34º y Joaquín Castañeda, del mismo club, ocupó la posición 44. El próximo fin de semana se disputa la BTT de Benasal, la Vuelta Social en Benferri, el Trofeo Junior Ciclista en Ibi y la BTT de Benaguasil.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Don Francisco, ¿qué noticias nos deja el pelotón internacional ya al final de temporada?
Bueno, Pepe, pues ya estamos terminando la temporada. Se han disputado hace nada los campeonatos de España en pista. Albert Torres ha hecho un repóquer con 5 oros, pero a mí la que más me ha sorprendido es Leire Olaverría. A los 40 años y tras ser madre, 2 medallas de oro. ¿Qué te parece?
Tremendo, tremendo. Hombre, me alegro mucho por ella, pero yo la lectura que hago es, por supuesto que tiene un nivel... Y, bueno, no hay que discutir la calidad de esta ciclista, pero la competencia real en el ciclismo femenino de pista, yo pensaba que podía haber algo más de competencia, porque Olaverría, ya digo, tiene una clase bueno, excepcional, pero por detrás no viene nadie apretando para que una persona con esa edad y con esas circunstancias todavía venga, triunfe.
Esto es como la francesa esta, Yanni Longo, sí, que ahí la tienes, con no sé cuántos años tendrá ya, pero 50 y pico, y sigue ganando.
O sea que... Lo que pasa, eso a nivel masculino es mucho más difícil de que se dé. Hay a lo mejor más competencia, puede ser.
Hombre, quieras que no, al final no sé cuántas mujeres participarán, pero seguro que una décima parte, seguramente, ¿no?
Sí, desgraciadamente la Federación Española de Ciclismo, el número de licencias masculinas y femeninas no son las mismas, ni de lejos.
Aunque es verdad que cada vez vemos más mujeres los sábados.
Bueno, eso es distinto, porque una cosa es que la afición de las féminas se vean en las carreteras, pero otra cosa es ya el mundo de la competición. Siempre se tiene que empezar porque haya una base amplia. Y a partir de ahí que se vayan aficionando también a competir y que bueno vayan dejando primero la comunidad valenciana y luego a nivel nacional, en las pruebas de las distintas categorías, el pabellón lo más alto posible, ¿no?
Pues sí, y pasando al mundo de carretera, se va a disputar la última prueba del Pro Tour en China, el Tour de Guangxi. Nada menos.
Tienes acento chino.
Ya se me nota, ¿no? Donde Landa, Iwan o Gaviria estarán ahí presentes. Landa va a ser su última prueba que va a disputar con el maillot del Sky como jefe de filas y luego se pasa al Movistar.
Esta prueba se va a desarrollar durante los días 19 al 24 de octubre.
Efectivamente. Y ahí tenemos, ya veremos. Landa, después del Tour, ha tenido buenas participaciones después de la Vuelta en varias clásicas y yo creo que hará un buen papel, ¿no? Querrá despedirse con el pabellón bien alto del Sky.
Yo me imagino que querrá dejar el pabellón bien alto y supongo que tendrá muchas ganas de cambiar ya definitivamente de equipo y coger ya y infundarse los colores del equipo de la próxima temporada.
Me supongo, ¿no?, que no irá con la mala leche que nos contaban el otro día de Aru en la Vuelta a España, que no quería participar porque se cambia de equipo y le obligaron. ¿Te acuerdas, verdad?
Sí, me acuerdo,
que nos
me
contaban
acuerdo.
Que era muy desagradable el tío.
Sí.
Esperamos que Landa no se esté portando así y vaya.
No, porque le gusta. Lo primero tienes que ser es un buen profesional y donde vayas siempre dejar tu empresa, que es la que te paga, o tu equipo en este caso. Vamos a hablar ya a nivel deportivo, el equipo, tienes que dejarlo vaya lo más alto posible, por supuesto. Y además es que no solamente juegas en beneficio de tu equipo, sino aunque iba a decir tu caché, aunque ya tienes el contrato firmado, pero tú tienes que tener y mantener tu nivel y tu prestigio profesional.
Él se va del Sky al Movistar,
sí.
Y del Movistar, Castroviejo se va al Sky.
Bueno.
Que por cierto, su última competición con el Movistar hizo tercero en el Gran Premio de las Naciones. Ese Gran Premio que tuvo su época dorada, yo creo, en la época de Rominger.
Sí, lo que pasa es que está, bueno, ya no es tan popular como en su momento, pero todavía se sigue disputando.
Pero bueno, ahí tenemos por lo menos a Castroviejo dando guerra, ¿no?
Importante, importante. Vamos a ver qué papel puede hacer en la temporada próxima en el Sky. Ya veremos a ver lo que brilla allí.
Bueno, ya para terminar las noticias del mundo profesional por hoy, Pepe, bueno, me quedo un poco con las declaraciones de Contador, que ha tenido una entrevista en algunos periódicos en las que comenta que lo que más le ha dolido de su carrera no ha sido que le quiten el Giro y el Tour, sino los comentarios sobre el dopaje y supongo que, entre paréntesis, y el chuletón.
Bien, esto lo hizo en declaraciones al periódico El País. Y yo lo que me imagino que, lógicamente, una vez ya tramitada, pasado y asumido todo el problema de que te quiten un Giro y que te quiten un Tour, eso es muy fuerte, muy muy duro a nivel profesional y deportivo.
Sí, pero eso yo creo que se olvida rápido.
Sí, pero es lo que te digo. Pero lo que va a quedar es, vamos a decir, que esa mancha deportiva de que has dado positivo.
Eso le va a quedar toda la vida, porque estoy seguro que cuando hagan un monólogo en el Club de la Comedia dentro de 7 años, a alguno se le escapará diciendo tal, Cruz y Raya hará una gracia sobre el chuletón. O sea, esto
bueno,
va a ser
Cruz y Raya no lo va a hacer porque ya no existe como dúo cómico.
Bueno,
pero bueno,
el de turno que haya en su momento.
Por eso te digo que yo creo que él, como una vez ya retirado del mundo profesional, lo que más le duele y lo que más le va a perseguir es justamente esa tacha, ¿no? Porque bien, las victorias en el Tour, en el Giro y en la Vuelta, bueno, vamos a ver, es que tiene un palmarés deportivo tremendo. Es que aquí no vamos a descubrir ahora a Alberto Contador, faltaría más, ¿no? Pero él siempre, cuando mire todo lo que ha hecho en el mundo de la bicicleta, él mismo dirá que por qué, ¿no?
Esto es como,
eso ahí también en su currículum, ¿no?
Esto es como lo de Armstrong, Pepe. Al final le quitan los 7 tours y, bueno, le quitaron los 7 tours, pero de todo el mundo se acuerda de Oprah preguntándole y él diciendo sí.
Oh, duro, duro, ¿eh?
Efectivamente.
¿Alguna noticia más?
Nada más, Pepe.
Pues la semana que viene esperemos que más y mejor.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Ya que estamos de mujeres hablando, Pepe, de todas las que vemos todos los sábados con la bicicleta, a mí me pegan unos repasos subiendo el Pico del Águila que no veas, ¿eh? He visto.
Pero para eso hace falta entrenar mucho, ¿o no? Para
sí,
darte esos repasos.
Me parece que sí. Me da a mí que nuestra invitada de hoy, si nos pilla en el Pico del Águila, nos pega un repaso, ¿eh? Me da a mí.
A más de uno y a más de dos. Por supuesto que sí.
Bueno, ella es Raluca Rusey. A lo mejor a alguno le suena por un vídeo que se hizo viral hablando de los coches y su conducción con los ciclistas, ¿verdad?
Sí. Bueno, empecé hablando un poco mal, pero estaba enfadada, o si no, yo de normal no hablo así. Pero sí, se hizo viral. Y alguno más, que tengo también.
Eso de, empezando con el vídeo, es antes de que nos cuentes tu historia de ciclista, ¿lo hiciste porque qué te pasó?
Pues que me iba a trabajar y dejaba primero los chiquillos en el colegio y luego iba yo bien por la carretera, por la calle, y de momento el coche que estaba al lado mío, sin mirar siquiera por el retrovisor, giró, porque vi un aparcamiento libre y giró. Y casi me empotra a mí contra el otro coche. La gente gritando por la calle, que para el coche, no sé qué. Luego se lo dije a la señora, digo, pero tú no me has visto. Dice, ay, lo siento, es que no miré.
Es que no miré.
No miró, reconoció que no miró.
Es tremendo, es decir, una persona puede desplazar su coche unos metros sin mirar.
Está muy bien, sí. Pero, ¿y eso? ¿Tú cuando te pasó el incidente este, ya tenías un rodaje en bicicleta o estabas medio empezando?
Que va, llevaba ya, bueno, 15 kilómetros.
No, me refiero a si te llevas ya 2 años con la bici.
Ah, sí, sí,
si
ya me ha pasado
tiempo, ¿no?
Este año. Sí, llevaba ya pues 2 años, llevo ya en bici, sí, tres.
¿Y eso tres. No te da miedo para decir, no vuelvo a salir con la bici?
Pues no, yo no me voy a acobardar por 4 coches.
Sí, señora. Ideas claras que hay que tenerlas.
Lo que te digo del repaso en el Pico del Águila, Pepe.
Nos dan repaso no solamente subiendo al Pico del Águila, ¿eh? En otros muchos campos también.
Bueno, y tú dices que llevas muy poco tiempo con la bicicleta. ¿Cómo lo descubres?
Casi 4 años. Pues porque yo antes vivía en Puerto de Sagunto y me mudé a Gilet. Y tenía que trabajar en el puerto y tenía que bajar todos los días. Como no tengo coche, pues con la bici. Yo no quería, yo quería moto. Y mi marido dice, no, tú en bici, porque eres ciclista. Y nada, con lluvia, con viento, sea lo que sea, tenía que bajar y subir. Hasta que me compré un 40 kilómetros y vi la velocidad y digo, hostia, esto me gusta. Digo, está ahí... Me empezó a enganchar y quería, pues, cada vez mejores tiempos.
O sea, y así... ibas a trabajar mejorando
el tiempo.
Diciendo...
Yo llegaba ahí al trabajo, todo una chopa que pa' qué, 10 kilómetros.
¿Pero con qué tipo de bicicleta comenzaste tú?
Con una de montaña. Luego a los 2 meses digo, no, yo quiero ya una de carretera.
¿2 meses?
Sí. Ya, claro, 2 meses, todos los días, por lo menos 2 veces, ¿no? Y de
claro,
y vuelta.
¿Volvías a comer a casa? Volvías luego...
No, era, me quedaba ahí, luego ya volvía para casa.
Ida
y
vuelta. Que aproximadamente...
Unos 24 kilómetros al día.
Al día, 24 kilómetros al día en una bicicleta de montaña por carretera. La verdad es que tu razonamiento es decir, quiero una de carretera.
Sí.
Obvio, es
sí.
Obvio.
Pero, ¿y daba igual las épocas estas tan de temporal que suele haber en Valencia?
No, daba igual.
¿También ibas con la bicicleta?
Sí. Lo que tenía, claro.
¿Y luego te pasaste una de carretera? ¿Qué te compraste? ¿Te compraste una bicicleta nueva?
Vendí esa, sí. Vendí la que tenía y me compré otra de segunda mano de carretera. Puse mis calas, tuve mis caídas.
Pero entonces te ibas a... Ahí estrenaste el tema calas.
Sí.
¿Y cómo? ¿Tu marido te dijo esto es mejor o...?
Porque yo lo veía él con calas y digo, yo también quiero.
Ah, o sea, no fue él el que te dijo. Fuiste tú la que dijiste,
claro.
Eso debe ser mejor.
Él tenía así un poco de miedo de mí. Decía que tú eres muy torpe. Digo, yo torpe, no. La primera caída fue encima de él. Porque se me olvidó que llevaba calas y caí para allá. Y luego ya en los semáforos, pues la típica caída encima del coche.
Vamos, es lo normal, lo habitual, lo que nos ha pasado a todos.
Ya, pero lo normal casi es que te digan, no, es mejor que lleves calas. No que seas tú y digas, venga, a los 2 meses de coger bicicleta, ¿eh?
Pero es lo que te digo, porque es una persona de ideas claras.
No, sí, sí. Sí, ya se ve.
No, pero fue de momento, porque a mí no me gustaba el ciclismo. Yo fumaba y todo, y mira, me lo dejé de golpe, digo, porque elegí el ciclismo, me gustó. De un día para otro dije, mira, no dejo de fumar ya. Porque no, bueno, para la bici, es que no, luego no vas.
No, claro.
O sea, dijiste, voy a aumentar 1 kilómetro por hora más si dejo de fumar, ¿no?
Y vi ahí que se me daba bien. Digo, voy a empezar con carreras, con cosas.
Entonces,
y me gustó.
¿Cuánto tiempo llevas en el mundo de la bicicleta?
Compitiendo llevo 2 años.
O sea, digamos que hiciste 2 años iniciales en los que ibas a trabajar y en un momento dijiste, voy a pasar de solo ir entre semana a trabajar... A los sábados
salía de trabajar y él me venía a buscar y nos íbamos a llanear un poco. Al principio llaneábamos. Él era más de montaña. Bueno, es de montaña. Y a mí cada vez que me iba a la montaña lo odiaba. Uf, qué mal, qué mal.
O sea, ¿tú prefieres carretera
no,
sí
no,
o sí?
No, ahora, en cambio, quiero montaña. Con la de carretera, pero hacer puertos.
Ah, vale. Lo sí. que... Vale.
Por eso hay que distinguir, es que cuando hablas de montaña, ya no sabemos si es la...
¿De mountain bike? No, de carretera.
No, carretera.
Siempre carretera, ¿no?
Carretera, vale, perfecto.
Carretera, sí.
Entonces tú disfrutas no solamente llaneando, que bueno, hay que llanear, por supuesto, sino a ti lo que te gusta es subir puertos.
Sí, puertos. Me encanta.
Subir puertos, y cuanto más duros, mejor.
Sí, me subí hasta el Angliru.
¿Te has subido ya al Angliru?
Sí, el año pasado.
Sí, que pedamos fuerte, ¿eh? Oye, y el tema, claro, porque al principio... Yo creo que esto es un proceso súper lento, el aprender, por ejemplo, a ir a rueda, sin el miedo de ir bastante cerca. A ti
no
eso, por lo que entiendo, te da igual, hay pegada, ¿no? Supongo.
No tuve miedo, porque digo, pues si así voy mejor, pues lo tendré que hacer.
Es decir, tú integrarte en un pelotón de ciclistas donde, bueno, pues hay veces que el roce, el contacto, es sin querer, porque vamos muy juntos.
Pues para eso, antes de hacer la primera marcha que hice, digo, primero tengo que aprender eso, ir en pelotón. Y me apunté con el Club Ciclista Sagunto, uh-huh. Y con ellos los domingos, pues aprendí.
¿Y qué marcha fue esa primera que hiciste?
La de Valencia, la de Ciudad de Valencia.
La que es
hace
llana.
Dos años.
Sí, la que
llana
es
llana y con dos portecitos. La,
sí, la que
se sube
Javier,
la...
No, de Cullera, ¿no?
Cullera,
no,
sí.
De Cullera.
Sí, quedé segunda.
Lo organiza Javier Castillo. ¿Quedaste segunda?
Sí, me saqué una media de 36,6. Ahí ya digo, esto es mío.
Eso estamos hablando cuánto tiempo después
años.
Del primer día, o sea, dos años después del primer día que cogiste la bici para ir a trabajar, más o menos.
Un año y medio,
un
así.
Un pico. Uh-huh. ¿Luego has hecho más marchas?
Sí, y carreras.
¿Carreras?
La Vuelta a Valencia, el año pasado, este año.
Carreras con dorsal,
sí,
jueces...
Sí, claro, sí. Marchas ya hice una más.
¿Cuál?
La del Perelló, la del Mediterráneo, el año pasado.
Uh-huh. Y ya dijiste, no es suficiente.
Yo creo más.
Tengo que apuntarme a modo competición.
Sí.
Y en modo competición, ¿cómo funciona? ¿Hay muchas mujeres?
Me gustaría que hayan más chicas, porque he ido a carreras porque solamente he ido a carreras de aquí de Valencia. El año pasado, de ejemplo, fui a la de Stefano Garcelli, pero habíamos muy poquitas. No hace falta más chicas.
¿Pero cuánto es muy pocas? ¿50 o 10?
Había menos de 50.
Menos de 50.
Luego este año también en la de Benimamet, no sé si habríamos entre 50 y 60.
Al cabo de una temporada, ¿cuántas carreras puedes participar tú?
Pues todas las que hay aquí en Valencia y
aproximadamente un número de carreras que puedes disputar o que has disputado esta última temporada.
Pues esta temporada he ido a... Que acabé la Vuelta a Valencia, que son tres días, la de Benimamet, una contrarreloj en Liria y una social, que es una locura.
Y de momento...
Pero para el año que viene sí que voy a hacer más porque ya me cogieron un equipo de Madrid, que es ya de chicas, y así pues yo ya puedo ir con ellas.
O sea, digamos que ya es compitiendo por un equipo que sois chicas de toda España, supongo.
Sí.
Y ni os veréis más que en las carreras, supongo.
Claro,
¿no?
Claro, porque ya son de Madrid y pues, a entrenar yo no podré ir a entrenar. Digo, a mí mandarme el plan de entrenamiento yo lo haré aquí en casa.
¿Y cómo llegan a ti? ¿El equipo?
No, acudí a ellos.
Ah, les dijiste, oye, me gustaría competir.
A ver, no, acudí a ellos este año, al principio del año, porque quería estar con un equipo de féminas, ya que me gusta competir, y buscaba pues, para no ir siempre en carrera sola, y no me querían. Al principio dijo que no, que tenía el equipo completo y que ya veremos para el año siguiente. ¿Qué pasa? Que hemos coincidido en dos carreras, me han visto y entonces ya me llamó.
Le ha dado pal pelo al resto del equipo.
Bueno, eso tampoco.
¿Tus resultados en carrera qué tal han sido?
Las que he hecho bien. Sí. ¿Ganando o...?
Ostras, esto... ¿Aquí hay nivel?
Bueno, tampoco, no.
¿Aquí hay nivel?
Las carreras, los circuitos he visto que se me dan bien. Porque las carreras que he hecho, la de Garcelli, la de Benimamet en mayo, pues he ganado primera élite en la de Garcelli y primera de la general. Escapada siempre. Pues son circuitos con mucho... curva todo el rato y digo, no, yo me voy sola a mi bola y voy mejor.
Y acaba sola, llegando
primera.
Sí, y
en la vuelta, eso sí, que el año pasado eran dos días y el día siguiente yo me retiré por culpa de los calambres, digo, pero para el año que viene lo haré mejor y lo acabé.
¿Pero de qué distancia suelen ser las etapas en chicas?
En chicas de lo que son los circuitos de 40 kilómetros, no lo hacen, pero un circuito de un kilómetro.
Uf.
Es un rompepiernas. Sí, y luego, de ejemplo, la Vuelta a Valencia eran tres etapas. El primer día 60 y pico, el día siguiente 70 y el tercer día 80.
¿Cuántos kilómetros haces por temporada?
Pues este año llevaré ya 11.000 kilómetros.
¿Y tú, Paco, cuánto llevas?
3.000 y pico.
Bueno, veo que no te da una pasada solamente subiendo al pico el águila, ¿eh?
Es posible que algo más. Oye, ¿y esos puertacos que dices que has subido el Angliru, qué tal se te subió? Lo subiste solo desde abajo, entiendo, ¿no? ¿O hiciste una etapa...?
No, me salí, yo estaba viviendo en Pobla de Lena, bueno, viviendo, fui ahí, y desde ahí, que primero tuve que subir el Padrum, ¿no?
El Cordal.
El Cordal, que es un kilómetro...
Sí, que es un puertaco ya de
puerto,
por sí también.
Sí, que es de primera y luego ya el Angliru. Qué mal.
Y luego la vuelta atrás subiendo
otra
el Cordal.
Otra vez el puerto, claro. Eso sí, primero me paré ahí donde antes de subir el Angliru y me comí un buen bocata para volver para casa.
¿Y cómo te resultó el super rampón?
Muy duro.
¿Qué desarrollo llevabas?
Pues un 50-36 y un 11-30, sí llevo, sí, eso.
36-30 es bastante justo para el Angliru, yo creo, ¿eh?
Me costó mucho, ¿eh?
A ver quién lo mueve. Bueno, estamos hablando a nivel cicloturista, obviamente.
No, claro.
Pues hice un vídeo, nada más llegar arriba y hablé como pude, no me quedaba ni saliva ni nada, y pidiendo agua a los coches, tocando las ventanas, por favor, ¿tenéis agua? Aunque sea del depósito.
¿Lo tienes también en tu canal de YouTube, ese vídeo?
Sí, bueno, más en Facebook, subo más ahí, en YouTube no.
¿Y a Pirineos también has ido a subir puertos? Has estado en Asturias, como digamos, primer toma de contacto con puertos míticos, ¿no?
Sí, estuve ahí 5 días y los 5 días puertos.
¿Y cuáles hiciste?
Pues la Cubilla, que también es uno de 28 kilómetros. El Manzanera, no sé. Uf. No me acuerdo los nombres.
¿Los lagos de Covadonga?
No llegué ahí porque me pillaba lejos. Pero sí que quería ir.
Hombre, Asturias la verdad es que no hay un kilómetro del llano, ¿no?
No.
No, la verdad es que Asturias es un terreno muy propicio y más si te gustan los puertos para disfrutar.
Oye, pero
de la bicicleta.
Además dices que antes de subirte el Angliru, que a mí casi hasta me sorprende, ¿eh?, te comiste un bocadillo.
No, eso es al bajar.
Ah,
para
bajar.
Irme para casa y para subirme al otro puerto que me quedaba.
Cuando bajaste el Angliru.
Sí.
O sea, tú sí que cuando sales con gente sí que haces almuerzos y esas cosas, ¿no? O entrenas.
Los domingos sí. Como vamos con la peña y nos paramos a almorzar, pues... Claro, hay que almorzar, pero de normal no. Paramos, sí, una Coca-Cola, unos cacaos, típico y ya está.
¿Pero en el equipo os dicen algo de dieta?
Pues de momento no.
Bueno, hasta ahora hemos hablado lo que es un poquito, vamos a ver, que el mundo cicloturista. Tu introducción al mundo de la bicicleta, tu afición loco y tu evolución dentro ya de las peñas, cómo has ido cogiendo confianza en la bicicleta. Y tú, cuando te planteas competir por primera vez, ¿tú tienes un plan de entrenamiento? ¿Llevas un plan de entrenamiento? ¿O simplemente dices, bueno, yo como salgo a trabajar, haces esos 24 kilómetros diarios, supongo que saldrás entre semana también a entrenar un poquito?
Ya no trabajo.
Ya no trabajas.
No.
Vale. Entonces ahora ya esos 24 kilómetros se han transformado en 100.
Sí.
Claro. Entonces, pero tú entrenas a criterio que a ti, bueno, pues dependiendo del momento, las circunstancias...
Así voy,
no
las
llevas,
sensaciones.
No llevas ningún plan de trabajo detrás, estudiado, premeditado,
no,
con
nada,
un profesional
nada,
que te
nada,
lleve.
Nada, sola a mí...
Pero es que yo creo que eso es la evolución normal también, Pepe. Todo el mundo cuando empieza, y hay un punto en el que dice...
Si tengo una carrera, sí que unos días antes pues, me preparo, una semana me preparo, mis cosas.
Sí, te preparas según tu criterio.
Sí, y el de mi marido que me cuenta, como
sí.
Vamos a ver
todos.
Pero ningún profesional.
Él es aficionado, ¿no? Tu marido no es profesional.
No, es aficionado.
Aficionado como puede ser cualquiera de nosotros.
Por eso digo que una vez que tú ya te introduces en el mundo de la competición, hay chicas que llevan planes de trabajo, de entrenamientos serios, metódicos, científicos. Y tú dices, bueno, aquí he llegado yo y aquí estoy. Y comentas que de momento tus resultados en competición no son nada malos.
No, muy bien.
¿Tú te has planteado alguna vez estar con algún preparador físico que te lleve y que todavía es... porque supongo yo que la capacidad de mejora tuya tiene que ser tremenda.
Sí, lo he pensado y me gustaría, claro. Estaría bien.
Si tú, en las condiciones que estás participando en carrera, tienes esos resultados...
Claro, tendrá un margen de mejora tremendo.
Tienes que tener un margen de mejora.
Alimentación y todo, sí. Porque yo luego comer, pues como...
Lo normal.
Lo que
o sea,
me apetece.
Ni te fijas en una cosa ni en otra y ya está, ¿no?
No.
Claro, todo esto tienes que tener un control. Porque yo recuerdo cuando se colgó la bicicleta Alberto Contador... Lo primero que comentó en no sé qué entrevista que le hicieron, dice, es que ahora cuando me levante ya no tengo que coger la báscula, pesarme todos los días y sobre todo poder desayunar lo que me apetezca. Claro, estamos hablando de un profesional, de una de las estrellas a nivel mundial, es obvio, y tú, trasladando... Humildemente.
¿Ves? Raluca ya hace eso, desayuna lo que le apetece.
Un café con leche siempre, no es algo nada más.
Trasladando el mundo tan profesional de Alberto Contador y las grandes estrellas del mundo del ciclismo, pues a tu mundo, pues donde tú tuvieras que controlado perfectamente todo tipo de alimentos, desde que te levantas hasta que te acuestas, las horas de descanso, los entrenamientos, es decir, claro, un trabajo... iba a decir serio, no significa que tu trabajo que estás haciendo no sea serio, ni mucho menos, en absoluto. Porque lo primero que hay que hacer es reconocer que con las limitaciones que tienes, los resultados que estás obteniendo, eso es tremendo, eso es tremendo. Con lo cual, con un poquito de ayuda, tiene que ser esto, vamos, yo ahora mismo, las mejores ciclistas a nivel nacional...
¿Quién son? ¿Quién es ahora puntera a nivel de Valencia o a nivel nacional?
Alba Teruel.
Alba Teruel es la...
A mí me gusta mucho, sí.
La número uno. ¿Has competido para con mí, ella alguna vez?
En la Vuelta a Valencia, los 2 años.
¿Y qué tal?
Una pasada. Sí. Así me la hace a mí, una pasada.
¿Y ella vive de esto? ¿Se puede vivir, llegar
no
a vivir?
No tengo ni idea, pero ella es una de las chicas que la han fichado en Movistar.
Ah, vale, para el equipo que creaban este
estaba
año.
Estaba en el equipo Loitec.
¿Y ella es tu referente o tienes algún otro referente dentro del mundo?
Es que yo no tengo referente, mi referente soy yo misma.
¿Eres autosuficiente?
Sí, no.
Bueno, pero siempre tienes que tener, como te diría, cuando tú entres en competición, siempre tendrás que tener alguna chica que dices, bueno... Es mi contrincante a batir, esa es la que me tengo que fijar porque...
Una vez que gane al Bateruel...
Lo veo difícil, yes. Es muy buena chica.
Bueno, me imagino que ella sí que tendrá una preparación y un preparador acorde a los tiempos en que estamos. Yo supongo que tú, en una temporada o dos, si llevaras ese ritmo de preparación, ese estilo de vida que debería de llevar... No te digo un profesional porque, bueno, las chicas a nivel económico, no sé si... Bueno, las grandes estrellas pues sí que podrán ganar dinero. Las otras, con tal de que no os cueste dinero participar en carreras, ya es más que suficiente. Muchas veces, desgraciadamente, tú date cuenta de lo que estamos diciendo.
Hombre, es que
en el 2017...
La chica puntera de España me costará pensar que...
Es tremendo.
No creo que viva de ello. No creo, ¿eh?
No, bueno, pero pueden ya dedicarse a preparar, es decir, entre las pocas ayudas que le pueda dar su equipo, algún otro tipo de sponsor que tenga a nivel personal, en fin, hay algún sistema donde, por lo menos, oye, en la época en que está compitiendo de su vida, que pueda ir a entrenar sin agobios económicos. No es que le sobre ni mucho menos tampoco recursos, pero por lo menos que no tenga que ir pidiendo para comprarse una cubierta.
Es que
ya es el colmo.
Por eso mismo es lo que estoy diciendo, que no he ido a más carreras, pues no tenía posibilidades de viajar, de todo.
Pero tú sí que te encuentras con ganas y con ilusión de dedicar más tiempo,
sí, claro.
Y de meterte al 100%, digamos,
sí.
Hacer una apuesta total,
pues,
¿no?
Este año voy a competir en la Copa de España, que es lo principal que quieren el equipo, y ya, pues... Será un poco diferente. Tengo ganas ya de ver ese ambiente. Y...
¿En féminas el calendario cuándo empieza la temporada?
Pues no lo sé. Porque no... Yo me he interesado por las carreras que hay aquí cerca en Valencia y es la que he ido y...
Bueno, pero ya una vez que estás integrada en un equipo, el equipo te va a decir a ti, tendrás que ir a correr a, yo qué sé, a Andalucía, a Galicia,
te dicen ellos,
donde
te van
toque.
Diciendo.
Aún no
todavía
lo tengo.
No, pero
es que aún no...
Te dirán, supongo decir, que te dirán y te dirán...
Sí.
Te llevan ellos a donde sea y allí sí. compites y luego te traen aquí sí. y ya está, ¿no?
Yo sé que vamos... Yo de aquí me iré para Madrid y desde Madrid iremos todas pues donde vayamos a competir. Salimos todas el día.
Es decir, iba a decir que si has hablado con tu equipo, claro, ya veo que no has hablado con tu equipo ni de planes de futuro, ni de carreras que puedas tener, ni número de días de competición al año.
No, aún no, aún...
Calendario totalmente abierto y con ganas de que empiece.
Sí.
Bueno, oye.
Bueno, aquí yo creo que vamos a dejar aquí a Raluca porque seguro que la traeremos dentro de un tiempo con una carrera que ha ganado.
Y cuando hay mal tiempo, ¿qué haces para entrenar?
Pues cuando hay mal tiempo y cuando tengo los chiquillos que no tengo que dejarlos, rodillo.
¿Rodillo? ¿Tú?
Quemo rodillo.
¿Practicas mucho? ¿Haces mucho rodillo?
Sí, bastante. Hay semanas que no salgo a la calle aunque haga sol porque no puedo salir y me toca hacer... todos los días rodillo.
¿Y cuánto? ¿Una hora o más? Incluso?
Una hora. He llegado a hacer hasta 100 kilómetros.
¿100 kilómetros?
¿100 kilómetros en rodillo? ¿Cuánto
porque
tiempo
soy muy
es?
Cabezona porque
es mucho rato, ¿no?
¿Sí? No, lo hice en
3 horas.
2 horas y media.
Uf.
Porque me fijé ese objetivo, digo, lo tengo que hacer y lo hice.
¿Y qué rodillo tienes tú?
Pues uno normalito, un marca Elite.
O sea, ¿no tienes una cosa de estas de realidad virtual ni nada de eso?
No. Realidad virtual en mirar la tele.
En una serie que te pones y ya está. Tú te pones allí y te pones una serie
giro,
en la tele o lo que sea.
Me grabo carreras y me gusta verlas. Y me animo yo ahí.
Todo un ejemplo. Paco, todo un ejemplo.
Yo voy a hacer rodillo en cuanto llegue a casa, Pepe. Tengo cargo de conciencia.
La verdad es que oyéndote y viendo el deporte a nivel nacional, el deporte femenino nacional, y una chica como tú, con las condiciones que presumiblemente tienes, y que me estés narrando lo que me estás narrando, en octubre del 2017, a mí se me cae los palos del sombrajo. Siento decirlo en público, pero es una lástima. El ciclismo femenino está muy, muy, muy en ciernes.
Va a despuntar, Pepe. No queda otra. Es como el tenis. Al final despunta tanto como el masculino.
Sí, pero es como todo. Es que es una lástima que porque carreras, ya no te digo en la Comunidad Valenciana, a nivel nacional, ¿cuántas carreras de féminas hay?
Habrá.
Pero entre todos tenemos que apoyar el ciclismo femenino, el deporte femenino en su conjunto, pero bueno, este es un programa especializado en ciclismo, entonces tendremos que apoyar que salgan chicas que quieran primero usar la bicicleta, aunque sea como transporte. Si luego se integran en peñas cicloturistas, ideal, estupendo, mejor. Y si encima se quieren poner un dorsal y participar en carreras, Y que tenga ella aquí detrás de todo el mundo pidiendo por favor si puede competir, esto es que me duelen los oídos, me duelen los oídos. Raluca, yo espero que en próximas visitas, espero que nos visites muchas veces, con lo cual significaría que estás en activo y que las cosas te van bien. Que nos cuentes tu realidad, que sea otra, muy distinta a la que hoy, muy a mi pesar, he oído. Espero y deseo que esta realidad deportiva, estamos hablando de la Comunidad Valenciana, pero puede ser a nivel nacional, no se repita y que responsables, los políticos de turno, que para eso están, y por eso cobran, para personas que están despuntando, para personas que están, que quieren participar, para personas que tienen capacidad de luchar por defender Valencia, por defender la Comunidad Valenciana, por defender España, en la especialidad deportiva que toque, que no estén ahí para echarles una mano en su momento. Señores, ustedes, además de cobrar, supongo que eran algo más, ¿verdad? Es una pregunta que dejo en el aire. Bueno, pues, Raluca, como digo, espero que te vaya bien, bonito, por el bien de todos, del deporte español y sobre todo de ti, que te lo mereces.
Muchas gracias.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Y Raluca nos hablaba de que entrenaba mucho en rodillo, EPP, la verdad es que muchas horas. Así que hemos pensado así como muy rápido, nosotros somos como Flash. Hemos dicho, vamos a traer un super especialista en rodillo que nos cuente qué se puede hacer en él, qué tipos hay y qué ventajas tiene, no sé. Estábamos aquí con Ismael Labrador, que es uno de los fundadores de Tubalum. Estuvimos hablando hace tiempo con ellos de compraventa de bicicletas de segunda mano de forma segura. Y nada, a ver qué nos cuenta de los rodillos. Muy buenas, Ismael.
Hola, ¿qué tal?
Antes de nada, yo he oído hablar de una plataforma por ahí que se llama... Varios oyentes nos han preguntado por ella, que se llama Zwift o algo así.
Zwift, exactamente.
¿De qué va eso?
Pues bueno, es tan raro como suena, ¿vale? No sé si, imagino que sí, ¿no? Que habéis jugado alguna vez a la videoconsola, a los juegos de fútbol, de la PlayStation y demás. Pues esto es algo parecido, pero para hacer con el rodillo en casa. Es decir, tú coges un rodillo, lo conectas a una plataforma virtual vía...
¿Un rodillo cualquiera o es específico?
No, tiene que ser un rodillo... Bueno, cada marca tiene su programa, ¿no? Y su sí. Entorno virtual. Y lo que haces es, vía internet, te conectas a un entorno virtual y en ese entorno virtual compites con otros usuarios. Tú estás en el salón de tu casa, pedaleando, y es como si estuvieras echando una partida de ciclismo.
Pero en el caso este concreto de... ¿Estás hablando del caso concreto de Zwift o de en general de varias plataformas?
Hay más.
Y bueno, yo conozco de el Bicool,
sí.
Que también es... No sé si Bicool, está el Zwift, el Bicool.
Sí, Bicool de hecho tiene una de las plataformas más amplias del mundo. Es como Strava en versión virtual. Tú te conectas por una tarifa plana todos los meses y no solamente compites, sino que también puedes entrenar, ¿no? Por ejemplo, decía Raduca que se había ido a Asturias a subir el Angliru. Pues con este tipo de entornos virtuales no tienes que irte a ningún sitio. Simplemente
qué necesidad, ¿no? Estás en casa ahí.
Te descargas la etapa del Angliru y vas haciéndola mientras la ves en la televisión o en el ordenador. Vas pedaleando por el rodillo y a medida que vas pasando las rampas, el rodillo pues tensa o destensa y te aplica más o menos resistencia.
Pero, ¿y qué plataformas existen? Porque Bicool es española. ¿El Zwift este es español?
Zwift no tengo ni idea, creo que es extranjero. Yo, Bicool es la que más conocemos, la que usa más gente, la que tenemos en nuestro entorno inmediato. La de Zwift está más enfocada a lo que es gamificación, es decir, a jugar.
O sea, está muy enfocado a competir contra otros.
Sí, tú te conectas y es como eso, como si compitieras con, no sé, con otro ciclista que está en Australia, se conecta a la vez. Es como echar una partida, ¿no? Y vas compitiendo por ver quién...
Pero
quién
tú planteas, no sé si funcionará así, pero tú planteas un recorrido, imagínate, quiero ir de aquí a Loronet. ¿Planteas tú ese recorrido con las rampas, con el track, como sea, y la gente se une a ese recorrido
sí,
para competir?
Alguien tiene que haberlo hecho y haberlo subido a la plataforma. Pero para que te hagas una idea, tú te puedes descargar todas las etapas del Tour de Francia y hacerlo en tu casa.
¿Con vídeo real?
Con vídeo real. Y a medida que vas acelerando o frenando, pues la pantalla avanza más o avanza menos.
¿Tú tienes alguno de los rodillos?
Yo no. Yo he probado el Bicool, pero no tengo rodillo.
Cuando dices que tú estás viendo en la pantalla una etapa del Tour de Francia, por ejemplo... significa que lo que se ha subido
es el recorrido.
Es el recorrido.
Eso es.
Porque, claro, digo, no será también la propia etapa del Tour de Francia.
No, a veces sí.
No, yo la pregunta, digo, tú te puedes comparar ¿no? al pelotón de ese año, de esa edición que se haya subido.
Te puedes comparar a los que tengan los mejores tiempos. O sea, tú ves una flechita en la pantalla que te indica, pues, oye, estás a tantos metros del primero. Que el primero no existe, no está en la pantalla, pero es alguien que ha hecho antes esa etapa y se han registrado los tiempos en la plataforma.
Vale. Sí.
Hombre, yo la del Zwift no la conozco, pero yo tengo un Bicool de esos también y tiene las etapas de la Vuelta a España reales. Sí. O sea, la contrarreloj de tal punto, tú vas, no sé quién la grabaría, uno de los corredores la grabaría, o el coche de Bicool detrás de un corredor. Y es así, o sea, el tío tardó 27 minutos y tú ya veremos cuánto tardas.
Bien, es una manera también de motivarse, ¿no?
Sí.
Porque como ha dicho Raluca, hay veces que muchas veces los ciclistas que compiten pues no disponen de todo el tiempo. y mucho menos aquellos que no son profesionales, lógicamente. Entonces, tienen que sacar tiempo, pues bueno, quitarle, si estudian, si trabajan, a la familia, amigos y demás. Y entonces, cuando tienen un ratito, pues el rodillo siempre es el elemento más socorrido muchas veces. Y ponerte encima del rodillo, ayer justamente hice rodillo. Y estuve una hora haciendo rodillo. Y es que es eterno. Sí, es que
pero es, eso es porque tienes uno como el de Raluca. Si tuvieras
sí,
uno
sí, sí,
de...
justo. Además,
a mí no se me hace eterno, ¿eh?
Porque igual tu motivación y la mía son algo distintas.
Claro, ahí yo tengo otra pregunta. Un rodillo normal como el de Raluca, que tú lo pones y tú no tienes dureza, ni regulación de dureza, ni de nada. O uno de estos que es un juego virtual... ¿Hay una diferencia a nivel entrenamiento o es a nivel mental para que no te resulte un coñazo simplemente?
Pues tiene dos vertientes. Por un lado la vertiente lúdica, que es decir, oye, hacer el rodillo no a todo el mundo le gusta, es un coñazo muchas veces, pues o te pones los auriculares para escuchar música o una serie o algo en la tele, pues con ese tipo de plataformas encuentras otro enfoque para ponerte al rodillo. Sí. Y luego está la versión de entrenamiento, porque estas plataformas también incluyen packs de entrenamiento que te puedes descargar para que hagas tus pues tus series o tus rutas.
O sea, que te ponen, sí, que te ponen, pero me refiero, ¿es más efectivo entonces una plataforma de estas que dices, pues bueno, te voy a hacer un pack de entrenamiento en el que ahora te pongo la dureza al 10% durante 100 metros, luego te bajo, luego te no sé qué? ¿Eso será más efectivo o ella o Raluca en su rodillo plano podría imitarlo igualmente?
Hombre, pues no lo sé, lo tiene un poco difícil, ¿no? En un rodillo plano hacer ese tipo de cosas. Hombre,
acelerando más ahí.
No, lo pero que sí pasa... que le pongo más dureza.
Claro.
Pero tienes que ponerle a mano para hacer el sprint, no, digamos,
no,
o lo
pero
que sea.
Me imagino...
Para subir un puerto mismo lo pongo al 6... Y ya, pues, pedaleo más.
Al 6 no significará el 6%, ¿no? Significa el número 6 que tenga allí de dureza y ya está, ¿no?
Supongo que será un indicador de nivel de ese equipo en particular, que no irá reflejado a un nivel de dureza aproximado a la carretera.
No.
Lo que también me imagino que poder jugar son con los cambios de la bicicleta.
Claro.
También para que sea más ágil la pedalada o hacer más fuerza.
Si en un rodillo normal ya tienes esas posibilidades, al final yo lo veo más como factor mental, que digas, mira, voy a subirme al Pedúez.
Sí, es un juego.
Y lo veo en vídeo y veo cómo es el recorrido.
No deja de ser un juego.
Pero es lo que comentábamos antes de Raluca y yo, decir, es que ella no se aburre.
Para ti es un coñazo, para ella.
No, claro, pues digo, es la motivación. Mientras que con estas plataformas tú tienes ya una motivación, porque ya tienes decir, bueno, voy a ver si me hago, no te digo una etapa de un tour, porque la
eso,
mayoría...
Eso es demasiado.
De, sí, pero recorridos, que se haya subido algún otro ciclista, ¿no? Y que tenga recorridos pues normales de una distancia, pues no sé, 90, 80, 100, 110 kilómetros, y dices, bueno, vamos a ver si... Pero es que 80, 90, 100 kilómetros, hacerlo en un rodillo... Bueno, en fin, oye, Raluca, tú lo haces y por eso te digo, yo te admiro totalmente, aparte ya de tus condiciones personales, la manera con que asumes el esfuerzo que tienes que hacer para conseguir esos retos, pero sobre todo es que al final llegas a un punto donde o tienes esa motivación y tú también muchas veces eso te sirve de comparación también de evolución y del progreso en tu forma física, ¿no?
Sí.
Conforme vas entrando en la temporada hay veces donde tú ya has hecho esa misma etapa pues a lo mejor meses anteriores y ves tu evolución.
Claro, imagina, es como tener Strava en un rodillo con el plus añadido de que aparte pues en una pantalla puedes ver por dónde vas.
Hombre, yo lo veo además que lo que dices tú, Pepe, es más fácil compararte contigo mismo porque coges y dices todos los años en febrero me subo el Oronet en el rodillo 3 veces y esta vez he hecho 2 minutos menos que el año pasado. Estoy ya en una forma tremenda, ¿no? Y lo tienes ahí mucho más claro.
Claro, o imagínate que estás en casa, está lloviendo, no te apetece salir con la bici y dices, pues hoy me voy a subir el Angliru. Te lo pones en el rodillo y te subes el Angliru.
Hombre, no sé si estos programas te marcan los vatios que desarrollas.
Los vatios, el pulso, yo no sé el Zwift.
Zwift te marca todo, sí, te recoge muchos datos. Y de hecho cada vez están saliendo más entornos virtuales nuevos.
O sea, hay varios, hay unos cuantos.
Sí, hay unos cuantos. Y hay algunos que donde te registran los parámetros de pulsaciones, de ritmo cardíaco, etcétera.
Que entonces ya esto es que ahora se va dando vueltas a las declaraciones de principio de temporada de Alberto Contador cuando decía que en entrenamientos... Ella afrontaba esta última temporada suya con grandes miras, de conseguir retos deportivos importantes, porque él movía incluso más vatios que temporadas anteriores y subía los puertos con mucho más cómodo. Con lo cual, de alguna manera, estas plataformas lo que te hace también es valorar de alguna manera tu estado de forma y cómo vas evolucionando. Y ver lo que es, claro, tú vas subiendo, lo típico de nuestro de aquí de Valencia, estás subiendo al Oronet, y si vas viendo que tú eres capaz cada vez de mover la bicicleta y mover más vatios. Bueno, pues el tema es que funciona. Empiezo que la preparación física que estoy siguiendo va en buena línea, ¿no?
Yo no sé el resto de rodillos, pero en el Bicool, por ejemplo, yo he probado que te puedes subir grabando en vídeo el pico del águila y con GPS, y luego después en el propio Bicool puedes ver tu subida, que te la representa exactamente igual, con la dureza y con todo, y tú la ves en vídeo perfectamente. O sea, es una pasada.
Y hay gente que lo sube a internet. La gente se graba haciendo etapas con este tipo de rodillos y lo sube a YouTube.
Exacto. O incluso en YouTube hay vídeos de gente que se ha subido un etapón de la leche y se lo ve en el YouTube. No es interactivo, claro. En YouTube ahí no te pone la dureza del rodillo, pero simplemente por ver un puerto al mismo tiempo que está haciendo rodillo, lo que hace Raluca viendo series o viendo una etapa del Giro, pues te ves cómo es el puerto tal.
Pero, Paco, tú que has ido a los Alpes y has hecho cosas interesantes a la hora de subir puertos, ¿esto no sería interesante antes de salir y vivirlos directamente in situ, esos puertos, tenerlos ahí grabados en una plataforma de estas para ver?
Es que están, es que están.
No, pero lo que te quiero decir...
Sí, verlo antes, el recorrido...
Y hacerlos tú en casa, para saber que vas con garantías de que al menos vas a sufrir lo menos posible, porque sufrir siempre vas a sufrir.
Hombre, mire, yo lo que sí que probé fue una cosa, que es el Oronet, por la vertiente de Torres-Torres, sí. Dije, voy a ir un día con la bicicleta y al día siguiente voy a subirlo con el rodillo para ver si las sensaciones son las mismas, correcto, para comprobar así en eso. Y me sorprendió que las sensaciones eran parecidísimas. O sea, vas todo el rato, se te va endureciendo, es que me pareció una pasada. Está espectacular, ¿eh? Realmente a modo juego, como sí. Dice Ismael.
Lo que pasa que supongo que en estas plataformas y demás, cuando incorporarte e ir subiendo un puerto estilo bailarina que se llama...
Sí, girar está complicado, girar las curvas está difícil.
Yo creo que hay bicicletas, ahora sí que estará saliendo alguna, en las que puedes moverla, pero en general yo creo que no, están estancadas. Estás, ahí...
Es como correr una cinta.
Sí.
Ya, pero es que la alegría, es que estamos intentando llevar a casa toda la bondad que tiene una gran ascensión a un puerto mítico.
Se pueden llevar muchas cosas, pero no puedes compararlo a estar ahí.
La realidad no la puedes llevar a tu casa, embotellarla y llevarte a tu casa.
Está claro que tú estás subiendo un puerto ahí en los Dolomitas y viendo todo el entorno, el ambiente. Lo ves en 360 grados ahí, no en una pantalla de 10 pulgadas. Es que no hay color. Pero para todos los días, ¿cuánta gente termina de trabajar a las 7 de la tarde? ¿Y qué haces? ¿Te vas a los Dolomitas a subir un puerto? Pues no. Te queda un poco a desmano. Entonces te coges el rodillo de turno y te subes. Yo he probado incluso también a quedar con un amigo y decir, venga, vamos a subirnos, yo qué sé, un trozo de Alpe d'Huez o lo que sea, picaos. Y realmente subes picao.
Sí, sí.
O sea, te picas igual y vas viendo el otro, te saca 30 segundos. Igual que en cualquier puerto, y te vas poniendo las referencias ahí todo el rato a cuánta distancia estás, y puedes incluso hablar por chat con el otro sin tú hacer nada. O sea, ir hablando y el otro te oye y él habla y le oyes tú a él. Te voy a atacar.
No, bueno,
le vas bajando la moral.
Si tenéis capacidad para hablar mientras estéis realizando ese nivel de esfuerzo, que esa es la otra, ¿no? Luego es curioso. El ciclista, igual que otras especialidades deportivas, tenemos al alcance de la mano la tecnología, nos pone en nuestra casa ya, nos facilita mucho el rodar, el entrenar, el salir a competir muchas veces con ciertas garantías. No he disponido de mucho tiempo porque para
sí,
mí...
Sí, en realidad con una hora te llega, yo creo, con eso.
Uno de los grandes hándicaps que tiene el ciclismo es que para entrenar necesitas mucho tiempo. Es decir, tú desde que entras a casa, te cambias de ropa, coges la bicicleta, sales, hasta que vuelves otra vez, ese es para mí el gran hándicap que tiene el ciclismo. Te tiene que gustar mucho, porque tú haces tú sales a correr y con menos de una hora es más que suficiente, pero una hora de bicicleta es nada.
Estás calentando casi. Cuando
sí, claro, es nada.
Ni de tu manzana ha salido prácticamente.
Claro, o sea, te digo que estos sistemas, la verdad es que ayudan bastante. Y económicamente,
claro.
¿Cómo está el tema?
Hombre, pues evidentemente son un poquito más caros que el resto de rodillos.
Porque un rodillo normal, ¿tú sabes cuánto vale, más o menos?
Hombre, depende, si lo quieres nuevo o lo quieres de segunda mano.
Háblanos, ahora que estás tú aquí y es parte...
Que seguro que tienes alguno a la venta por ahí, ¿no?
Unos cuantos tenemos, sí.
En tu Tuvalu tendrás alguno, ¿no?
En tu Tuvalu hay algunos, sí. No es uno de los artículos que más se venden, pero cuando entra alguno bueno sí que vuelan rápido.
Pero hay muy rodillos muy recomendables por buenos. ¿En qué se diferencia uno bueno y uno malo? Ya no hablando de los B-Cools y compañía.
Principalmente del desgaste que suponga para la rueda trasera. Es decir, los hay que ejercen una acción directa sobre la rueda, con lo cual se te va desgastando. Y los hay que no necesitas ni tener la rueda, simplemente los acoplas al rodillo y directamente pues vas...
O sea, como una bici de spinning.
Sí, algo así, exactamente. Y luego los grados de dureza, que puedas ajustarlo o manualmente o automáticamente, es decir, que puedas programar el entrenamiento y que sepas que, oye, mira, los primeros 10 minutos quiero esta dureza, los siguientes 20, pues un poquito más, luego aflojo.
Ah, ¿en algunos se puede hacer eso?
Sí.
O sea, no tienen pantalla, pero realmente puedes hacerle un...
Sí, son programables.
Vale.
¿Y
de qué precio hablamos?
Exacto, de precio.
¿Estamos hablando de 300 o de 3.000?
Pues mira, yo voy a hablar de segunda mano, que son los que conozco.
Sí.
Yo material nuevo no lo toco.
Sí, sí.
Pero de segunda mano tienes, pues, desde 90 euros un rodillo de calidad... media alta a de 300 euros, 400 euros.
¿Qué es en proporción al precio nuevo? ¿Qué tanto por ciento estamos hablando por bajo?
Pues te puedes ahorrar desde un 25 a un 60%.
Dinero.
¿Y también tienen compra-venta los rodillos multimedia estos? ¿O no se suelen mover tanto?
Sí, también se venden.
¿Y esto se multiplica el precio mucho?
Depende del uso que tenga el rodillo. Pero en general no se multiplica el peso. Vamos, son más caros que los que no tienen conectividad, pero tampoco se disparan. O sea, por 250 euros puedes tener un rodillo de calidad alta que perfectamente puedas conectar a tu plataforma virtual. ¿Y
tú tienes alguna plataforma virtual favorita?
Yo no, porque yo no hago rodillo. Entonces no. Yo soy más de al natural.
Tú tienes que salir a ver los árboles.
Que nos dé el aire, que nos dé el aire.
No, la verdad es que es curioso, ¿no? Y dices que no es muy frecuente encontrarte este tipo de rodillos así en...
No, no es que no sea frecuente, es que el que lo tiene no lo quiere vender. No,
al fin y al cabo lo que estás diciendo...
Al final enganchan tanto...
Lo que estás diciendo es que son artículos muy demandados.
Hombre, es que eso lo usas, ¿no? Si lo tienes...
Sí, claro, porque lo que comentamos es que la cantidad de tiempo seguramente que ahorras... comodidad e incluso hasta, bueno, no quiero introducir ya otro factor que es el riesgo, ¿no? Porque bueno, tú estás entrenando en casa, que es otra cosa, ¿no?
Y no sé si habrá mucha diferencia, pero entre una bici de spinning frente a usar un rodillo, ¿hay mucho cambio?
Pues la diferencia está que tú con el rodillo tienes tu bicicleta. Una bicicleta de spinning es una bicicleta diferente. En el rodillo usas tu bicicleta, la que usas... Para entrenar,
sí, por
la calle, por
regular, competir.
Claro, tú tienes toda la geometría ya, que es la tuya. Tú.
Eso es.
Pero a nivel de sensaciones de esfuerzo, eso sí que estará logrado en una de spinning buena, ¿no? Hablamos de una de estas.
Pues imagino que sí, no sé, pero yo spinning tampoco...
No lo
tampoco
sé,
hago.
Digo, yo tampoco.
Hombre, bicicleta de spinning yo tengo una.
¿En casa?
Sí.
Tienes rodillo, bici de spinning, pero tienes un gimnasio en casa.
Ojalá, no. Lo que pasa es que, pues bueno, pues cosas que salieron en su momento y estaban, como bien dices, bien de precio y la consigues. Y lo cierto es que lo utilizas, porque al final no lo utilizo yo solamente, sino que gracias a esto, pues mi señora lo hace todos los días y familia que...
Lleva toda la familia a tu casa a hacer spinning,
Bueno, pues ellos, una manera de... Oye, se mantiene la familia en forma, tú.
Les pondrás unas tapas también, espero.
No, ellos a mí en todo caso, porque si no esto no. Pero por eso te digo que es que son temas que realmente es muy, 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 muy apetecible. Tú le dices a un familiar, oye, vamos a coger la bicicleta de carretera y vámonos a no sé dónde.
No va.
Y no va. Oye, mira, ven aquí y empieza a rodar hasta que te canses. y viene y se pone normalmente, porque siempre y cuando sea un aficionado al deporte
mínimo, ¿no?
En general. Y eso puede ser incluso hasta puerta de entrada a que luego personas que no se han planteado ni siquiera el coger una bicicleta y salir a rodar, y a salir a rodar, pues bueno, lo normal de una que sale una peña ciclista, ¿no? Pues poquito a poquito empiezas a cogerle el gusto y realmente te motiva. Y cada vez tienes más ilusión. Y al final estás en casa haciéndolo solo y dices, no, es que yo quiero participar y convivir. Porque otra de las cosas que tiene el mundo de la bicicleta no deja de ser una actividad social.
Sí.
Entonces esa faceta muchas veces en casa, por supuesto, es difícil de que eso sea una actividad social. Pero sí que es cierto que, bueno, te permite introducir personas que no tenían esa afición a esta actividad social, que es muy, muy interesante también.
Otra cosa que yo incorporaría siempre al rodillo, no sé si Raluca lo tendrá, es un ventilador delante.
A veces me lo pongo, sí.
Porque el calor que se genera estando ahí estático...
Y el charco que formas...
¿Qué
le va a calar.
¿Qué pones debajo? ¿Qué pones debajo?
Nada.
¿Nada? Pero ¿y qué tipo de suelo? ¿Madera no será?
No.
Te aconsejo que pongas una...
¿Una toalla o qué? Toalla,
sí, algún material absorbente, porque eso, porque yo también...
Al final va a quedar una mancha tremenda.
Sí, es que al final, pues el tipo de suelo que tengas...
Se me ha quedado mancha.
Pero aunque sea piedra...
Siempre queda un poquito, entonces es mejor poner un poquito de moqueta, así de esta baratita que compras un poquito y,
sí, sí.
Y es que se suda muchísimo,
se suda mucho, sí, yo ahora no tanto porque ya mis condiciones físicas no son las de hace un tiempo, pero antes que prácticamente casi no podía salir a rodar, bueno, los charcos que yo hacía en casa, al final tenía que coger la fregona y claro, y pasar la fregona, obviamente.
Entre medio kilo y un kilo se pierde, que es líquido, ¿ya?
¿Has probado? ¿Has probado pesarte antes y después? ¿Un kilo?
Sí, sí, sí. Y en bici salir a la calle y 1,2 kilos también venir, o menos.
Sí, claro. ¿Tú has mirado alguna vez las calorías que quemas en una salida tuya normal?
Lo que me marca el Strava, el programa, que lo tendrá por mi peso. Sí, se lo inventan.
Más o menos sobre estimado, por medidas estándar.
El pulso,
¿no?
Sí, me lo tomo a veces. Pero ya
¿y tú
últimamente,
qué pulso tienes en reposo?
Pues creo que tiene 25, creo. Pero máxima y hago 204.
¡204! Me está doliendo.
Por eso, la última vez en una carrera que lo vi, que saqué una media de pulso, 191, digo...
¿191 pues, de media sí. En toda la carrera?
Que mi marido me dijo, dice, bueno, esto será la máxima, ¿dónde está la media? Digo, no, que eso es la media.
Es que me ha puesto que Ismael no hace esas medias de pulso.
Y ya no me lo pongo más, no quiero saberlo.
Es bueno saberlo.
Pero es que no me freno, aunque me vea yo...
No, hombre, si estás en competición no te vas a frenar.
Mira, este domingo mismo salimos con la peña y vamos subiendo el puerto, el Chiribí, y me estaban diciendo uno que no podía más. Y decía, ¿cómo vas? Digo, 185. Dice, buah, van muertas. Digo, ¿qué va? Digo, espérate, que me quedan aún.
Me quedan 20.
Y ya, pues sí quedo, pues vale.
Esto me recuerda a alguna anécdota que he contado aquí, una de las salidas que hicimos con Angelino Soler. Para aquel que no, supongo que lo conocerá todo el mundo, pero ganador de la Vuelta a España del año 61.
¿Que tiene ahora cuántos, 80 años?
No, él nació en el año 40, 77 años.
¿Y sale dando cera a la gente?
Sí, por supuesto. Pero recuerdo, no hace mucho, que estábamos subiendo un puerto y íbamos con gente, y algunos que iban delante, y me dice, estábamos subiendo la Mora ¿cómo se llama? De Dos Aguas. Y estábamos a 2 o 3 kilómetros de coronar y me dice, Pepe, resérvate 5 o 6 pulsaciones y aquí, y digo, Angelino, se voy sobrepasado, ya no sé. Bueno, no sé si le pude contestar, pero es curioso.
Justo, ¿no?
Cuando están hablando de pulsaciones, cuando, bueno, Angelino ha sido profesional, ha sido una de las grandes estrellas del momento.
Y le contestaste Morse, moviendo la cabeza.
Y le dije, Angelino, por favor, ¿cómo voy a reservar 5 o 6 pulsaciones? Si no, sería ni por dónde voy. Bueno, pues ya nos dicen que estamos fuera de tiempo.
Pues nada, Ismael, muchas gracias por habernos contado un poco el tema de los rodillos. Seguiremos ahí probándolo y mirando, revisando la web de Tuvalum a ver si vemos algún rodillo de oferta.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Ismael, Raluca, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
A vosotros por la invitación.
Y Paco, hoy hemos llegado hasta aquí. Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
La semana que viene, más y mejor, Pepe.
Y a todos vosotros, os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.